Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Nos estamos acostumbrando, Expósito, lamentablemente a algunos gritos que se escuchan en los estadios de fútbol, que hay que acabar con ellos cuanto antes. El último día del año, en Pucela, oíamos esto que le gritaban a Vinicius. Gritos lamentables de los seguidores, o mejor dicho, de un sector de los seguidores del Valladolid, que ahora mismo están siendo estudiados. Hay que destacar que le llamaban mono, le hacían el grito del U. Bueno, pues ayer, cuando Vinicius se retiraba del partido de San Mamés, se oía esto en la grada. Al grito de lo, Vinicius un normal. Carlos Ganga parece que empieza a ser ya una costumbre que cada vez que el Madrid juega fuera y Vinicius es titular, Vinicius tiene un problema, Vinicius se busca un problema, Vinicius genera un problema o a Vinicius le crean un problema.
Va a ser habitual, Manolo, en todos los partidos en los estadios que visite Vinicius. Es verdad que ayer la tensión fue menor que contra el Villarreal, pero también tuvo enganchones. El más grave en el minuto 83, cuando Ancelotti quita a Vinicius. El brasileño abandona el campo muy lentamente, desafía al público con la mirada y todo el estadio canta lo que estamos escuchando. Vinicius es un normal. El ambiente ya estaba caliente. De hecho, Vinicius había respondido a otros insultos limpiándose el escudo del pecho. Nadie podía controlar a Vinicius, que en una de sus protestas le dijo a Sánchez Martínez: mucho hablar, pero no sacas amarilla. El árbitro se dirige a Ancelotti y habla con él para que contenga el comportamiento de su jugador. Y Carlo llega a pedirle que solo hable con él, que no proteste y que se olvide de todo el mundo. Un Vinicius que curiosamente acabó amonestado con una tarjeta amarilla.
Bueno, y luego evidentemente el tema hay que verlo desde las dos partes, desde la parte madridista y desde la parte de los seguidores y jugadores del Atleti. La parte madridista, Miguel Ángel Díaz, su padre, su mentor, su entrenador, Carlo Ancelotti, ¿qué dijo?
Bueno, salió en defensa de Vinicius y pidió más respeto para él por parte de todos los estamentos, aunque reconoció también que el brasileño tiene cosas que pulir. El italiano resaltó la cantidad de patadas que le dan y le califica de persona sensible.
Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco así, pero es muy joven. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más por parte de todos. A Vinicius todo el mundo le aprietan los rivales dando patada, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro. Oye, le han dado una tarjeta amarilla, la verdad que, como siempre, le han dado muchas patadas.
Bueno, y José Ángel Peña, ¿cómo se ve la película desde Bilbao? ¿Cómo se ve la película desde San Mamés?
Pues el vestuario bilbaíno no le ha dado mayor trascendencia a la actitud del delantero brasileño y se enmarca todo en la normalidad de un partido intenso como el de ayer. Lo que no comparte para nada el entorno rojiblanco es esas afirmaciones que acabamos de escuchar de Ancelotti de que Vinicius recibió muchas patadas en San Mamés. Frente a ello se ponen sobre la mesa dos duras entradas del jugador merengue sobre Zárraga y Lecu. En todo caso, Manolo se apuesta por pasar página y pensar únicamente en la eliminatoria copera del jueves frente al Valencia.
Repito, cada vez que el Madrid juega fuera, Vinicius es protagonista por lo que le pasa y por lo que pasa en torno a él. Recuérdame, Munilla, los últimos líos, los últimos pollos que ha tenido el brasileño.
Aún colea, Manolo, los insultos racistas en el Camp Nou en 2021 y en el Metropolitano en septiembre pasado. También la temporada pasada en Mallorca y esta misma temporada contra el propio Mallorca en el Bernabéu, hasta Javier Aguirre se encaró con él. En agosto se hizo polémica de sus bailes tras marcar y Vinicius ya advirtió que lo iba a seguir haciendo. Luego se las tuvo tiesas en Vallecas con Bayú. Con el Cádiz en el Bernabéu le dieron, Fali le acusó de menosprecio y Vinicius agradeció a Dios terminar el partido sin lesión. Lo mismo pasó con David García y Osasuna en octubre. Y luego los últimos capítulos, los insultos racistas en Valladolid, toda la polémica de Villarreal y ahora lo de San Mamés.
Villarreal, el último episodio con Pepe Reina. Por cierto, Elías Israel, ¿provocado o provocador? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Yo creo que lo primero es defender a los jugadores, no solo a Vini, que tienen unas condiciones que por velocidad o regate son distintos a todos los demás, y eso es una labor arbitral y eso es lo primero. A partir de ahí no puede ser que cada partido fuera de casa Vini lo convierta en una pelea contra el marcador de turno, contra el árbitro, contra la afición rival o contra el banquillo contrario. Eso es algo que tiene que corregir porque va a ir en contra de su carrera.
Bueno, pues destaquemos que Vinicius también fue protagonista por otro lío futbolístico. Él y Dembélé oyeron ayer gritos que no gustaron. Dembélé hizo una entrada que vio amarilla, una entrada sobre Alderete y un sector del público del Camp Nou gritaba esto. Písalo, písalo, gritaban. O por lo menos un sector pedía que eso es lo que hiciera Dembélé con Alderete. La pregunta es clara. ¿La entrada de Dembélé, que fue sancionada con amarilla, debió ser roja, sí o no? ¿Tú qué crees, Albert?
La imagen no deja lugar a dudas. Dembélé hace una plancha, no intenta tocar el balón, sino la pierna del contrario. Por lo tanto, con el reglamento en la mano, es expulsión. Es una, diríamos, agresión o como lo quieran tipificar, entrada brusca grave, etc. Expulsión.
Bueno, para Sergi Albert, nuestro árbitro, es expulsión. Para Muñiz, ¿tú le sacarías la roja?
Al jugador del Getafe es tarjeta roja, ya que es juego brusco grave y, por lo tanto, la entrada a la altura de la tibia ocasiona un grave peligro para el contrario y, por lo tanto, la regla es muy clara en ese aspecto. Es una jugada de tarjeta roja, juego brusco grave.
2-0 roja. Pedro Martín, ¿roja o vale con la amarilla?
La entrada de Dembélé es dura, efectivamente es dura. Pero como ese tipo de entradas en el Mundial vimos 4 o 5 que se saldaron con amarilla y nadie se escandalizó. Que por el límite de las tarjetas rojas en España, límite bajísimo, los árbitros suelen expulsar, pues sí. Pero si el árbitro decidió que fuera tarjeta amarilla, me parece bien.
Bueno, hay que decir que esto de las entradas va por barrios, claro. Los del Barça dicen, ¿y por qué no habláis de la que le hizo Vinicius a Lecue que vio la cartulina amarilla? Para ti, Sergi Albert, ¿vale con amarilla?
Vinicius en ningún momento intenta ir al balón, sino siempre sobre la pierna del contrario, en plancha, por lo tanto, juego brusco grave, expulsión.
Otra roja para Sergi Albert. Para ti, Muñiz, ¿vale con la amarilla o también eres de la opinión de que debió ver la roja?
La entrada de Vinicius sobre el jugador del Atlético de Bilbao es tarjeta roja, ya que es una acción que es por detrás, sin opción de jugar la pelota, a la altura del talón de Aquiles y, lógicamente, con grave peligro para el jugador contrario.
Vaya, parece que hay unanimidad. Pedro, ¿tú también estás de acuerdo con Sergi y con Muñiz?
Si la de entrada de Dembélé me parece correcto que el árbitro lo dejara en amarilla, imagínate la de Vinicius, que es menos todavía. Digamos que esa entrada, en el límite de las tarjetas rojas en España, ni siquiera llega a tarjeta roja. Y mira que el límite es bajo. Así es que me parece también correcto la decisión del árbitro.
Bueno, pues dos árbitros de Primera División, como Sergi Albert y como Muñiz Fernández, consideran que Dembélé y que Vinicius tendrían que haber ido a la calle. Pero hablando de árbitros, ¡ay, madre mía! Cómo deben estar en Girona, Albert 10, con el arbitraje del Cerro Grande que les es... pulsó a un tío y que les pitó 3 penaltis en contra.
Imagínate, indignación, malestar, enfado, dilo como quieras. No se entiende la actuación de del Cerro Grande. Decías 3 penaltis en contra, 1 corregido por el VAR, 2 penaltitos señalados en el añadido, el último sin contemplar una posible falta previa del Villarreal y señalado en el minuto 100 cuando el árbitro, recuerdo, añadió 6+2, pero vaya... El Girona no va a mover ficha a la AMA. El club entiende que puede llegar incluso a ser perjudicial. La voz la pone su entrenador, Michel.
Bueno, que no son. Pero bueno, no es que lo digan los jugadores. Creo que todo el mundo estamos recibiendo mensajes sobre estos penaltis. La sensación no es positiva en eso, pero...
Bueno, para Michel, que se mordía la lengua, consideraba que ninguno de los 3 era penalti. 3 penaltis le pitaron al Villarreal a favor. Al Villarreal B... le pitaron 2 penaltis a favor cuando jugaba el Lugo. El Lugo, Álvaro Lorenzo, ¿tienen cabreo?
En Lugo hay malestar, aunque hay más preocupación por el momento del equipo, pero es verdad que esos 2 minutos locos de Moreno Agaón le costaron muy caros. Pitó 2 penaltis, el primero por mano de VAR, el segundo por un codazo de Alberto después de despejar el balón de cabeza, lo que le costó además la segunda amarilla. Manu Barreiro, capitán del equipo, habla del cambio de criterio cuando les llaman y de que intentó engañar al árbitro.
Prácticamente lo pitan todo, para un lado y para otro, pues digo, bueno, me agarra el portero y nada, me tiro. Parece ser que si te tiras, pues tienes más opciones de que te lo piten. Te pueden llamar al VAR porque una persona puede ver... que ha podido ser, pero al final si te llaman, cambia siempre la decisión.
Aunque la jugada más polémica, la más llamativa, fue la que se celebró en el partido entre el Elche y Osasuna. Unas manos claras que no se señalaron como penalti porque el árbitro, el gallego Ruiz, dijo, Carlos Romero, que era mano, mejor dicho, empujón previo. ¡Qué enfado, qué ambiente hay allí en Elche!
Aunque en sala de prensa no quiso entrar en polémicas, a nadie se le escapa que el técnico del Elche, Pablo Machín, le andaba dando vueltas a esa mano de David García cuando el Elche empezaba a tomar el mando del partido ante Osasuna en la segunda parte. quizá el entrenador franjiverde recordaba lo sucedido en la jornada anterior en Cádiz y prefirió retirar un poco la leña que había añadido nada más acabar el partido.
Estoy viendo, creo que la mano es muy clara. No sé, yo no soy el que te tengo que comentar lo que habrá visto el árbitro o el VAR. Seguro que ellos tendrán su justificación.
Bueno, lo que habrán visto todos ustedes es lo que ocurrió ayer cuando terminaba la final de la Supercopa Femenina entre el Barça y la Real Sociedad, que ganaba el Barça por 3-0. Ya saben que las chicas del Barça tuvieron que coger sus medallas individualmente, que estaban puestas sobre una mesa a pie de campo. Carlos Ganga, ha habido muchísimas críticas para la Federación Española. Hay gente que considera esto un menosprecio a las mujeres y hay mucha gente que dice que a los hombres esto no se lo harían. ¿Qué dice la Federación?
La Federación de Luis Rubiales se escuda en un comunicado en el que aclara que ha seguido el mismo protocolo que en anteriores ocasiones, como la Copa del Rey o, sin ir más lejos, en la Supercopa Femenina del año pasado. Según este protocolo, la entrega de la copa se realiza en el palco a la capitana y la entrega de medallas se produce en el césped o ya dentro de los vestuarios.
Bueno, las críticas vienen desde la Liga, desde la AFE Bobadilla.
Sí, el presidente de la Liga, Javier Tebas, respondió en Twitter refiriéndose al tema de las medallas con el siguiente texto. Esto pasa cuando los tan repetidos valores son de boquilla, bien queda, cosméticos y no se creen ellos. La AFE, por su parte, en un comunicado ha dicho que las futbolistas del FC Barcelona y de la Real Sociedad fueron menospreciadas, entre otras cosas, durante el momento de recoger las medallas de campeonas y subcampeonas. AFE entiende que las jugadoras fueron claramente infravaloradas por parte de la Real Federación Española de Fútbol.
La persona que más sabe de fútbol en este país, de fútbol femenino, es Andrea Peláez. Andrea, ¿tú qué crees? ¿Que hay menosprecio por parte de la Federación a las futbolistas?
Menosprecio es, ya no sé si consciente o inconsciente, que el presidente Luis Rubiales quizá haya querido evitar la foto con alguna de las 15 futbolistas que renunciaron a la selección y que juegan en el Barça, no lo sé. Lo que sí sé, Manolo, es que el año pasado, final de la Copa de la Reina en Santo Domingo, Alcorcón, una infraestructura muy parecida a la de este año y sí que hubo entrega de medallas en el palco. Es un menosprecio clarísimo, es un menosprecio a las futbolistas del Barça y a las de la Real Sociedad y sobre todo es un menosprecio al fútbol femenino y creo que la Federación, en lugar de justificar, debería disculparse.
Hablamos de Liga y de Copa.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bueno, sigue el mano a mano entre el Barça y el Real Madrid en la Liga. 3 de ventaja para el equipo de Xavi, que ayer, Elena, ganó, sufrió y no convenció.
Demostró el Barça que jugando mal también puede ganar. Ayer el combo de Xavi quedó en segundo plano. Al equipo le faltó fluidez, ritmo y sobre todo agresividad en ataque. Salvaron 3 puntos de oro, el solitario gol de Pedri y el insuperable Ter Stegen. Nada tuvo que ver este Barça con el de la nueva era de hace una semana de la Supercopa de España. Xavi sabe que puede exigir más a los suyos, por eso fue autocrítico.
Creo que no hemos estado bien, hemos estado espesos, no hemos atacado bien. Sí que hemos defendido bien, pero al final siempre es difícil también atacar a una línea defensiva con un bloque bajo, pero no hemos estado finos, no hemos hecho un gran partido, ni mucho menos, y hay que mejorar.
Hay que destacar que cuando empezaba el partido del Madrid estaban los blancos a 6 puntos del Atleti y a Ancelotti no le tembló el pulso. Al campo, Camavinga, Ceballos, Asensio y al banquillo, atención, Modric y Kroos. Arau, ¿desde cuánto el Madrid no ha utilizado a uno de los dos sobre un terreno de juego?
Pues le he preguntado a Pedrito Martín, Manolo, y me ha contado que existen dos precedentes la temporada pasada en los que ni Kroos ni Modric estuvieron en el once inicial. Y en ambos, ojo, al equipo merengue le fue de maravilla. La primera vez fue la jornada 5 de la pasada Liga, en la que el Madrid venció por 6-1 al Mallorca. Y la segunda y última vez hasta ayer sucedió en la jornada 33, también de la pasada Liga. Entonces, el Real Madrid ganó en Pamplona 1-3 a Osasuna en vísperas de las semifinales de la Champions ante el Manchester City.
El Madrid y Ancelotti puso piernas, pulmones, gana y fútbol, porque ayer fue un gran día para Ceballos, Camavinga, Miguel Ángel Díaz, para ti no, para Asensio y para Nacho, ¿no?
Sí, Ancelotti ha sido valiente y ha metido el bisturí en la toma de decisiones y le ha salido bien. Ceballos y Asensio dieron la vuelta a la eliminatoria en Villarreal y fueron premiados ayer con la titularidad. Ver a Camavinga de pivote ya no va a parecer extraño después de su exhibición de ayer y que Nacho destaque en cualquier posición de la defensa es la canción de todas las temporadas. Camavinga y Nacho confían en que Ancelotti les siga dando bola.
Aprovecho todo lo que tengo, es verdad que este año pues está siendo un año complicado para mí, pero estoy demostrando que cada vez que juego lo hago bien, que estoy preparado para cualquier momento Y bueno, feliz de jugar, claro. Yo soy feliz cuando juego. Cuando no juego, pues las cosas son diferentes, se ven de otra manera, pero bueno, me gusta vivir del día a día. Hoy he jugado, hemos ganado, así que feliz por el equipo.
Ahora somos contentos y vamos a ver el próximo día el partido contra Atlético.
Pero gran pregunta que hacemos todos, Julián Ávila. ¿Ancelotti realmente quitó a Modri y a Kroos por convencimiento o por obligación?
La ausencia de Kroos y de Modri en Samamés es por obligación, porque Carleto se dio cuenta en la segunda parte del partido de Copa frente al Villarreal que si el equipo no tiene piernas es imposible que gane a nadie. Ahora, también te digo, es muy valiente el entrenador del Madrid de prescindir de dos pesos pesados como estos jugadores. No es nada sencillo. Ahora, queda demostrado que si el equipo tiene piernas y el equipo compite. Y tú metiste cuatro jugadores de refresco en San Mamés y entonces el equipo pudo competir y fue un avión.
Bueno, y nosotros vamos a competir porque tenemos los cuartos de final de la Copa esta semana con tiempo de juego como testigo. Melchor Ruiz, pendiente de muchos jugadores, ¿recupera algún Ancelotti para el partido en el Atlético de Madrid?
En concreto de cinco, Manolo, David Alaba, Tchouaméni, Lucas Vázquez, Carvajal y Eden Hazard. Ancelotti dice que esta semana podría recuperar algún jugador. Vamos a ver si en los dos entrenamientos que tiene antes del Atlético de Madrid entrena alguno con el grupo. De los cinco lesionados, Manolo, el que está más adelantado en su recuperación es David Alaba, pero como te digo, habrá que esperar a la evolución de los dos próximos días.
Mala noticia, Antonio Ruiz, para el Atlético de Madrid. ¿Quién pierde para el encuentro frente a los de Ancelotti?
Sí, lo veremos contando desde el pasado sábado al término del partido frente al Valladolid. Tenía un problema de aductores y hoy el club lo ha confirmado oficialmente a través de un parte médico en el que habla de lesión de aductores de bajo grado que no parece muy seria pero que le descarta absolutamente para el derbi. Va a tener entre 2 y 3 semanas, mínimo 2 semanas. La buena noticia, Manolo, hace un rato ha terminado el entrenamiento. Jiménez ya está con el grupo.
Bueno, hay que destacar que el otro gran partido se juega el miércoles. Barça-Real Sociedad. Elena recupera futbolistas para la Copa, Xavi.
Lewandowski vuelve para ser titular y, ojo, se reencontrará con Gil Manzano, quien le expulsó en el Sadar y por el que cumple 2 partidos más de sanción en Liga al considerar menosprecio su gesto tocándose la nariz mirando hacia el banquillo. También vuelve Ferran, pero no en el 11. Xavi sí alineará a los tocados Araujo y De Jong, que han descansado los 2 últimos partidos, y estará OK Christensen, sustituido ayer por precaución.
Tiene muchas bajas la Real, Marco Antonio. ¿Recupera a alguien, Imanol?
Al primero que recupera, Manolo, es a Martín Zubimendi, que no pudo jugar por sanción en Vallecas, futbolista que gusta mucho en campo Barça. Además, Taki Kubo se ha entrenado esta mañana con el grupo, pero no Momo Cho, que sigue entre algodones. La Real viajará a Barcelona con 7 bajas por lesión, entre ellas una firma muy importante, Mikel Merino.
Vaya partidazo también el miércoles en el Sadar. Juega Osasuna y Sevilla. Alberto Sanz, ¿se va a llenar el Reino de Navarra?
Si no lo hace, Manolo, va a estar muy cerca, y es que ni la hora, las 10 de la noche, ni que sea de pago para el socio, ni el intenso frío que anuncian han quitado las ganas de copa en el Sadar. Ya hay más de 16.000 entradas emitidas para el partido y mañana a las 3:30 se abren para el público en general, y se espera además un arreón importante en la venta de entradas.
Oliva recupera hombre Sampaoli, ¿llegará el Papu para el partido de copa?
Bueno, de momento ha aparecido hoy en el entrenamiento, aunque no tiene pinta de que vaya a jugar el partido del miércoles ante Osasuna. El que sí puede volver al menos a una convocatoria es el danés Thomas Delaney, tras el triunfo en Liga ante el Cádiz. Todo se ve ahora con más optimismo y Sampaoli tiene previsto sacar en el Sadar un equipo repleto de titulares.
Ya saben que la cuarta eliminatoria es la que jugarán el Valencia y el Atleti el jueves, aunque el Valencia está más pendiente de lo que tienen apenas 12 minutos. Hugo Ballester, Valencia-Almería, ¿con qué noticias en Mestalla?
Los dos equipos ya realizando ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego. El Valencia, que lleva una victoria de los últimos 8 en Liga, se mide a Almería, que ha sumado 2 puntos a domicilio en toda la temporada. Gattuso repite el 11 de la Copa, mientras que Rubi deja fuera a Pozo y a Embarba respecto a la última jornada. Las 9 en Mestalla, con frío polar, Valencia-Almería, lo pita Gil Manzano.
Ya lo decía, lo pita Gil Manzano, que es el mismo que va a dirigir Basteiro el partido entre el Barça y la Real Sociedad. Tenemos más árbitros de Copa.
Soto Grado será el encargado de dirigir el derbi entre el Madrid y el Atlético y tendrá González González en el VAR. El Barça-Real Sociedad será para Gil Manzano, con Sánchez Martínez en el VAR. Del Cerro Grande se encargará del Valencia Athletic Club, con Jaime Latre en el VAR. Y los Osasuna-Sevilla estará arbitrado por De Burgos Bengoechea y en el VAR estará Estrada Fernández.
¿Y tú, que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar, y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A ver, Ceballos, ¿le queda poco para ser futbolista del Madrid o le queda mucho, Miguel Ángel?
Desde el 1 de enero, Ceballos, como seis de sus compañeros, es agente libre y puede negociar con cualquiera. Con el de ayer, el utrerano ha sido cinco veces titular esta temporada con Ancelotti y su rendimiento ha sido satisfactorio. Sin embargo, sigue sin recibir ninguna propuesta de renovación por parte del Madrid. Ceballos confía en que llegue y si no, el Betis sigue en su horizonte.
Lo he dicho infinidad de veces, ¿no? No hay un club más grande que este. Creo que ahora es el momento de apretar los dientes. Sí que sé que me quedan cuatro meses de contrato donde finalizo esta etapa en el Real Madrid, pero a partir de ahí ahora tengo muchísimos partidos por delante para volver a demostrar el nivel que debo de dar para seguir en este club.
Ya saben que Ceballos es el sueño del Betis, pero el Betis cerca de cerrar aquí en Ocañá.
A José Pérez, el futbolista que estuvo en el Newcastle, que ahora mismo juega en el Leicester y que termina contrato a final de esta temporada. El Betis, que no sabe cómo va a volver Juanmi de la recaída de su lesión, necesita un delantero y está a punto de cerrar la cesión del canario.
El Betis juega con el Getafe, se ha hablado mucho las últimas semanas, que si Bordalás, que si el otro que iba a sustituir a Quique Sánchez Flores. Gema Santos, ¿se sentará Quique frente al Betis?
Sí, según hemos podido saber, se va a sentar el sábado ante el Betis. Es evidente que en el club están preocupados, Manolo, porque están en una situación complicada en la tabla, llevan cuatro derrotas seguidas entre Liga y Copa, pero Quique va a dirigir al equipo el sábado. Y es más, con esos rumores de los que hablas, te cuento que también hemos podido saber que en el club nos niegan categóricamente que tengan ningún acuerdo con ningún entrenador, ni con Bordalás ni con ningún otro.
¿Hay alguna noticia de fichajes en el Sevilla, Oliva?
Sí, va a llegar el centrocampista francés del Lyon, Rein Adelaide, internacional en todas las categorías inferiores de Francia, pero que atención, durante su etapa en el club francés ha sufrido dos roturas de ligamento cruzado. Llega esta noche, pasará a reconocimiento médico y si todo está correcto, jugará cedido en el Sevilla hasta final de temporada con una opción de compra de 12 millones de euros.
Quique Iglesias, ¿a quién ha presentado hoy el Español?
Pierre Gabriel, dice que le llamen Ronnie. Se define como lateral polivalente francés, llega desde el Mainz con opción de compra de 2 millones y medio.
Dos de renovaciones, Antonio Ruiz, aquí en Atal Atlético de Madrid.
Bueno, ni más ni menos que a la última gran joya de la cantera rojiblanca, Pablo Barrios, ha renovado, ha ampliado su contrato hasta 2028. Llegó a la academia en 2018 y con solo 19 añitos ha disputado 8 partidos y con el primer equipo siendo fijo en las convocatorias del Cholo.
¿A quién renueva el Girona, Albert Díez?
Al central uruguayo Santi Bueno, renueva hasta el 2026, cláusula de salida 25 millones de euros y ficha al central peruano Alexander Callens, llega libre, ficha por lo que queda de temporada y dos más.
Chato, ¿qué miramos ahí en la ventana del fútbol internacional?
El Everton ya ha echado a Lampard según la BBC, suena Bielsa como sustituto, el Manchester City ficha al centrocampista de Vélez, Máximo Perro. Al Arsenal llega el defensa Keyword y al Aston Villa el delantero colombiano John Durán.
Vamos con repaso, Pepe Torrente. El equipo de la jornada, ¿quién es?
El Eibar, porque ganó 0-1 a la Ponferradina, es líder. 7 jornadas sin perder, 3 victorias seguidas y ya le saca 5 puntos al tercero.
¿Qué sonido ha rescatado?
De Ramis, el entrenador del Tenerife. Es que jugaron ayer en Cartagena. El viernes lo van a hacer en Santander. Dos desplazamientos que son más complicados para los equipos de la isla. El técnico pide un poquito de comprensión.
Cogimos dos aviones, dos autobuses, llegamos directos a Pinatar a entrenar a las 8 de la noche, que habían allí 4 lobos, con frío. Y el jueves viajas, pues nada, como si fuera la NBA. Creo que se podía vigilar un poquito esos horarios, jugando hoy domingo, no jugar viernes y más fuera de casa.
¿Y la figura a quién has destacado?
Roberto López del Mirandés, golazo en el campo de Las Palmas. Controla, levanta la cabeza y chuta portería desde 50 metros. El vídeo es totalmente recomendable, uno de los goles de la temporada.
Avilés, que te echa ya Pepe Torrente. Avilés, ¿qué me quieres contar de la jornada internacional?
Pues mira, que está jugando el Inter un partido de la Serie A, así que empate a 0 entre el Inter y el Empoli. El líder de la Serie A es el Nápoles, que ganó 0-2. Le saca 12 puntos al Milan, que es el segundo, eso sí, tiene un partido menos. En Alemania volvió la Bundesliga con empate del Bayern y el Leipzig, sigue siendo líder el Bayern. Esta noche a las 9 juega el PSG un partido de Copa contra un equipo de sexta división y en la Premier ganó el Arsenal, que es líder, le ganó al United en un partidazo 3-2. El segundo es el City, que también ganó 3-0 al Wolverhampton de Lopetegui.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas, un 30% menos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Presidente del Barça, Jan Laporta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
No hay que llenar la barriga por un título de que es una Supercopa, ¿no?
Tenemos que seguir progresando.
Ha centrado usted todos sus elogios, o muchos de sus elogios, en Xavi, en la figura de Xavi. Para que no haya ninguna duda en nadie, ¿no?
Exactamente, y además de decir que el entrenador siempre es el que más sufre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El nombre propio del fin de semana aquí, Iglesias, ha sido John Ram.
Que es un animal. Ganó el American Express 2-2 en 2023, 4 victorias de los últimos 6 torneos. Es el número tercero del ranking mundial. Iguala a victorias 9 en América como Seve Ballesteros. Indudablemente, ahora mismo, el mejor jugador del mundo.
Bueno, Djokovic evidentemente es el mejor jugador del mundo y ha vuelto a ganar. Está en siguiente ronda, pero todos pendientes de Bautista. ¿Qué ha hecho nuestro tenista Ángel García?
Perder y dejarnos sin españoles en Australia. Perdió en tres sets ante el estadounidense, en cuatro sets ante el estadounidense Tommy Paul, que fue mejor, que tuvo casi el doble de golpes ganadores. Y como tú dices, la noticia es Novak Djokovic, que arrasó a Alex de Miñaur, que parece que está bien físicamente y por tanto es favoritísimo a ganar el torneo. Lo próximo, el ruso Rublev, que eliminó al danés Rune.
Lo próximo en el Mundial es saber quién será nuestro rival en balonmano en cuartos. ¿Estamos esperando rival Malvar del partido que se está jugando ahora mismo?
Sí, porque los hispanos ya están aquí en Gdansk. En la tarde habían pasado todas las pruebas PCR, han sido negativas y en estos momentos, 23 minutos del primer tiempo, Alemania 12, Noruega 15, el que gane será el rival de España en cuartos de final.
Otro mundial, hockey hierba, también en cuartos. ¿Con quién jugamos mañana, Madrigal?
Pues nos la jugamos mañana a las 12 del mediodía, el pase a las semifinales del mundial de hockey hierba ante Australia. Si pasan los demás, Caldas se medirán en la lucha por una medalla o ante Alemania o ante Inglaterra.
En baloncesto, sorteo de la Copa del Rey de básquet, Juan Arias, que nos depara.
El jueves 16 de febrero en Badalona, primer partido de cuartos, Real Madrid-Valencia, seguido del Barça-Unicaja. Los ganadores se enfrentarán el sábado en semifinales, lo que podría deparar un choque entre blancos y azulgranas, descartándose así que ambos se vean en la final. El viernes Tenerife-Gran Canaria, después Baskonia-Juventud, el sábado semifinales y el domingo a las 7 la final.
Oye, Basteiro, ¿el Madrid-Barça de la Euroliga cambia por coincidir con el derbi?
Estaba previsto que se jugase el jueves a las 9 menos cuarto, pero lo hacía coincidir con el Real Madrid-Atlético de Madrid de la Copa del Rey de las 9 de la noche, así que se adelanta el horario y el clásico de la Euroliga se juega el jueves a las 7 de la tarde.
Viene Parra desde Estados Unidos con las noticias de la NBA.
Los Lakers no paran de sorprender. Manolo, jugaban anoche en Portland, hicieron un segundo cuarto infame en el que recibieron un parcial, ojito, 45-13. Se fueron 25 abajo al descanso y de vuelta de vestuarios, cambio de chip, más 34 para los Lakers y victoria por 9 puntos de diferencia.
Dos nombres propios para terminar. ¿Es verdad que Nairo Quintana, Eric Frade, podría dejar el ciclismo?
Sí, está sin equipo después de que el Arkea no le renovara tras dar positivo por tramadol. Podría correr porque su sanción se limitó a su descalificación en el pasado Tour, pero nadie en Europa le quiere fichar. Tiene convocada una rueda de prensa para el miércoles en su país y ya hay medios allí que afirman que va a anunciar su retirada.
Yo soy optimista con el nuevo coche de Carlos Miguel. Lo es también Fernando Alonso, Carlos Miguel.
El que es optimista sobre
Fernando
todo es el
Alonso.
Equipo. Sí, vaya lío llevamos. Bueno, el caso es que el que es optimista es Eric Blandy, que es el director técnico adjunto de Aston Martin, que dice que esperan dar un gran salto con el coche de 2023 respecto al del año pasado, distinto en un 90% de las piezas, en el 95% en el aspecto aerodinámico, y ha elogiado también a Alonso y sus impresiones que tuvo en el test a final de 2022 sobre lo bueno y lo malo del coche anterior.
Bueno, que somos optimistas todos. Por cierto, ¿quieren fútbol? Ya lo saben ahora, Valencia-Almería. ¿Quieren información? Expósito de la Linterna. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Aquí, en su casa, en la COPE.